Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Casi todas las tiendas donde se venden juegos para los niños, usted puede encontrar un juego llamado la tabla Ouija. La Ouija, también conocido como un tablero espiritual o parlante, es un tablero plano marcado con las letras del alfabeto, los números 0 al 9, las palabras sí, no, hola y adiós, junto con varios símbolos y gráficos. Utiliza una pequeña pieza de madera o plástico en forma de corazón llamada planchette. Los participantes colocan sus dedos sobre la planchette y se mueve sobre el tablero para deletrear palabras. Los jugadores se turnan para jugar o para hacer preguntas y luego esperar a ver qué respuesta les da la planchette. Este no es un juego inofensivo. Tiene consecuencias serias, como escuchará de uno que jugó con ella siendo un adolescente. Él nos contará las devastadoras consecuencias para él y sus 7 amigos. Hola, yo soy Dolly Martín en su programa Temas Vitales. Mi invitado es Robert Suárez. Es el pastor de la congregación hispana de Tallawood Baptist Church. Es para mí un gran gusto, un gran privilegio. Él iba a estar aquí en persona, pero por razones de trabajo no pudo estar. Así que nos acompaña por teléfono. Pastor Suárez, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Buenos días. Es un gusto estar con usted de nuevo. Un placer.
Gracias, pastor. Y creo que estamos interesados en escuchar su testimonio. ¿Qué es lo que sucedió a esos 15 años a ustedes y sus compañeritos? Cuéntenos, usted creció en un hogar cristiano, así que conocía, bueno, en teoría, la verdad, ¿no es cierto?
Cuéntenos. Sí, así es. Fue más de 15 años, porque yo tenía 13 años y ya tengo 37 años. So, oh, wow. Ha pasado un buen tiempo.
Okay.
De aquí a allá, pero así como usted dijo, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos. Mi abuelo es pastor y él a nosotros siempre nos llevaron con mi abuelo durante las vacaciones y era como un boot camp. Él nos hacía memorizarnos versículos y saber acerca de la palabra de Dios. Todos los días teníamos un culto familiar. Mi padre tuvo 10 hermanos, entonces a cada uno tuvo 3 hijos. Entonces todos los nietos nos íbamos durante el verano y compartíamos cada noche. La proposición de mi abuelo es que podíamos jugar todo el día y pasar un buen tiempo, pero cada noche teníamos que traer un versículo memorizado. Entonces cada uno de nosotros fue implantado con la palabra de Dios.
Oh, wow.
Pero no base a eso. Yo empecé a desviarme del camino porque yo siempre fui un muchacho bien hiperactivo. Tuve un problema de hiperactividad, que le llaman ADD. Siempre he sido hyperactive, que le llaman bien activo. Entonces, siempre andaba tratando, ideando qué hacer. Andaba buscando. Y entonces, algunos amigos en la escuela, cuando estábamos en la secundaria, en middle school, me invitaron a llevar un juego que se llamaba Ouija, y entonces decían que era algo espiritual y que te daba poder y que era algo sobrenatural. Entonces me empezó a llamar la atención de qué era eso. Entonces yo empecé a involucrarme más y como yo siempre quería hacer algo y siempre he tenido eso de liderazgo dentro de mí, siempre se me fue inculcado de tratar de salir. Entonces nos fuimos metiendo poco a poco, inconscientemente podríamos decir, porque a nosotros no conocíamos las consecuencias de todo esto. Pensábamos que era solo un juego, Pero
perdón, pastor, sus padres no sabían que usted estaba jugando con la tabla, ¿no? ¿O sí?
No, no, en lo absoluto. Yo tenía conocimiento de que eso era algo prohibido. Había escuchado acerca de eso. Me habían dicho que era juego del diablo, pero no. Entonces yo empecé a hacerlo a escondidas. Okay. Y al principio lo jugamos en la escuela. Lo llevaron un compañero. Y atrás de la escuela nos íbamos y empezábamos a jugar estas cosas, este juego, y al principio miramos que la tabla se movía sola y apuntaba y empezaba a adivinar cosas del pasado. Nosotros le hacíamos una pregunta y contestaba. Entonces nos empezó a llamar la atención y basado a eso nosotros queríamos tratar de indagar más. Entonces empezamos a crear un grupo, porque al principio nada más éramos cuatro y después se fueron integrando una compañera y luego otros tres más. Bueno, otros dos más, porque éramos ocho en total. A manera de esto, los demás compañeros se enteraron de que nosotros lo estábamos jugando y nos empezaron a decir que eso era el diablo y que tuviéramos cuidado. Y yo dije, no, pues yo no tengo miedo de esto. La verdad que no, al principio no sentía nada de miedo, porque no había experimentado lo peor. La cosa es que al principio te llama la atención y todo comienza como un juego y se mira como un juego hasta que vienes entrando más adentro. Entonces yo fui más adelante y entonces le dije que por qué no pactábamos para obtener ese poder, ¿por qué no pactábamos con el diablo? Y se me ocurrió cortarme la vena del brazo y escribir el nombre de Satanás con mi sangre. Y como yo tomé la iniciativa, yo lo hice primero, los demás me siguieron.
¿Y qué pacto? ¿Por qué le llamaba la atención hacer un pacto con el diablo? ¿Qué estaba usted prometiéndole o qué estaba pactando usted con el diablo? ¿Ser su seguidor o qué?
Bueno, lo que yo quería era poder. Eso era lo que, de poder, un poder que yo pudiera hacer cosas inexplicables, que de saber, de ser un superhéroe, algo así. La verdad es que era todo, se me hizo como un juego, más que nada. Hay una ley en la ley, de la ley de Estados Unidos también la tiene, que la ignorancia no es excepto de las consecuencias. Eso significa que aunque tú ignores algo y tú hagas un delito, no eres exento de las consecuencias de lo que va a pasar. De esa manera, nosotros así lo hicimos. Y un día empezamos y dijimos, bueno, vamos a ir a un cementerio. ¿Por qué no lo hacemos en un cementerio? Y empezamos a abrir tumbas de personas y empezamos a juntar a partes y eso. Y dentro de ese cementerio, en lo que nosotros estábamos escuchando música de rock. Me acuerdo que estábamos vestidos, yo llevaba una camisa de Guns N' Roses, que era el grupo que me gustaba cómo cantaba, y otros de Kiss. Y en una de esas, una de las muchachas, la muchacha que estaba de nosotros, empieza a bailar arriba de una tumba. Y ella empieza poco a poco a quitarse la ropa. Entonces nosotros teníamos alcohol y estábamos ahí y la cuija estaba ahí en la tabla y la muchacha se empieza a elevar. Y me acuerdo que entonces ya nosotros nos empezó a entrar miedo, porque nunca habíamos visto nada de esto, la muchacha.
Y a ella también me imagino que se asustó, ¿no?
Bueno, la muchacha no, porque la muchacha no tenía conciencia de ella misma.
Okay.
La muchacha empezó a bailar, pero después digamos que los ojos se le voltearon y ella como que se hizo hacia atrás y se empezó a elevar acostada, como que estaba acostada, pero estaba elevada.
Estaba poseída.
Y, sí. Entonces nosotros empezó a entrarnos un miedo y quisimos correr. Corrimos hacia el portón del cementerio y nos encontramos que habían la puerta estaba cubierta de rosas, pero con bastantes espinas. Entonces nosotros nos paramos, yo lo toqué y sentía la espina, entonces no hallábamos y lo que hice fue que me subí a la barda. En México las bardas de los cementerios, en otros países lo he mirado también, que para no ponerle alambre de púas quiebran botellas y ponen vidrio en las orillas.
Sí, es muy típico.
Entonces, y yo me aventé y agarré ese que todavía tengo la cicatriz en mi mano del vidrio que se me ensartó. Y me sirve como señal de acordarme de la misericordia que Dios tuvo conmigo. Entonces nos aventamos y nos fuimos corriendo. Yo entré espantado, no quería decirle nada a mis padres y solamente le decía a Dios que me perdonara, que me perdonara. Nada más le decía, pero no podía yo hablar, no podía decir nada. Desde ese momento cambió la vida de cada uno de nosotros en gran manera. De hecho, uno de los muchachos le dijo a su padre de lo que habían hecho y la policía fue. La policía fue al cementerio. Esto me lo dijo uno de ellos, de mis amigos. Dice que fueron y la encontraron todavía en el aire y la policía no quería ni entrar porque estaban aterrorizados.
Wow.
Y lo que sucede en este es que espíritus, demonios, podríamos decir que son demonios que van y tú le consultas a ellos y ellos saben el pasado, entonces lo que hacen es que pueden interpretar lo que tú estás diciendo y lo que ha pasado y te dicen cosas del pasado y tú dices sí pasé por eso, entonces eso es lo que pasa. Entonces el abrir eso, tú abres puertas y abres tu corazón y abres tu alma a poder, especialmente si tú escribes. Me acuerdo que cuando todo esto pasó en la noche, yo me acordé que había pactado con él. Como que me estaba recordando de que tú hiciste una promesa conmigo. Y de ese momento todo cambió a nuestra vida, porque entonces empezamos a sufrir demasiado. ¿En qué manera? En la noche nosotros éramos atormentados. Las cosas, mis juguetes se prendían solos, se movían de un lado para otro. Tú estabas comiendo y el vaso se caía de repente, entonces éramos atacados.
¿Y usted,
de esta manera, algunos
sus papás no veían las cosas cuando usted veía cosas levantarse, ellos no lo veían?
Mis papás se empezaron a dar cuenta de todo eso porque en una ocasión al día siguiente nosotros estábamos sentados, nos sentábamos a comer como familia en la mesa. Y de repente las cosas se movían solas y mis papás se quedaron así, que ¿qué pasó? Y yo me levantaba y trataba de disimular hasta que mi mamá viene y me dice, Robert, ¿qué has hecho? Dime si has hecho algo. Y yo no quería decir nada. Entonces poco a poco yo vomitaba todo lo que comía, me sentía mal porque estaba como que el espíritu me decía que teníamos que volvernos a juntar otra vez. Entonces yo quería apartarme de todo eso y los muchachos también de manera que en cuestión de meses muchos de ellos no aguantaron todo esto porque no sabían de Dios y empezaron a suicidarse.
Estamos hablando con el pastor Robert Suárez y él nos está contando las primeras consecuencias de haber jugado con la tabla Ouija. Vamos a seguir escuchando el testimonio. Si usted conoce a otros que podrían beneficiar de este programa, le animamos a visitarles en Facebook y a avisarles y a escucharnos al 713-520-7900. Esta es Yulisa con el canto Libera tu Corazón.
sufrir y llorar. ¿Por qué quedarte sentado a la sombra del pasado, esperando morir? Oh, oh, oh.
Olvida lo pasado. Jesús lo sé. Existen fracasos. Libera tu
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Si recién nos acompaña, estamos hablando con Pastor Robert Suárez. Él nos acompaña por teléfono hablándonos de su experiencia como adolescente de 13 años jugando con la tabla Ouija. Él con 7 otros compañeros y empezó a decirnos cómo él empezó a sufrir. Noches atormentados, veía las cosas moverse, vomitaba, el espíritu le estaba invitando a volver porque él había hecho un pacto con el diablo. Habiendo crecido en un hogar cristiano, habiendo ido a la iglesia, su abuelo siendo el pastor, pero estamos presentando este tema porque sabemos de que los niños cristianos también están siendo atraídos a la tabla Ouija. Incluso tengo una estadística, los millennials cada vez se atraen más a la brujería y a la astrología. Según un estudio de Market Watch, más de la mitad de los adultos jóvenes de los Estados Unidos creen en la astrología, los horóscopos y aún más el mercado de servicios ocultos de lectura de tarot y brujería creció un 2% entre 2011 y 2016. Entonces, esto es algo real, que están nuestros niños siendo atraídos hacia esto. Dice la palabra de Dios, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas o estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Así dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Muy bien, estamos con el pastor Robert Suárez, pastor de la iglesia Tallawood Baptist Church. Pastor, estaba empezando a decirnos cuando entramos en la pausa que varios de sus compañeritos se suicidaron semanas después de que ustedes hicieron ya habían jugado bastante con la tabla a este punto, ¿no es cierto?
Sí, ya habíamos tenido varias experiencias, pero nunca en gran manera como lo tuvimos ese día. Como les comenté, muchos de ellos empezaron a suicidar poco a poco. No se podía aguantar, yo no podía aguantar. Entonces mi mamá empezó a tratar de investigar qué era cómo podíamos hacerlo. Muchas personas venían a mi casa y decían que teníamos una amiga, mi mamá tenía una amiga que hacía, no sabíamos que hacía brujería y que ella decía que hacía magia blanca. Y le dijo a mi mamá que pusiera flores abajo. Mi mamá se negó a todo esto, pero estaba tratando de buscar, orábamos. había una señora que supuestamente ella decía que sacaba demonios. Me llevaron con ella porque yo sentía que algo era más fuerte dentro de mí. Y me acuerdo que la señora empezó a pasarme ramas y huevos y empezó a leerme salmos. Y solo me acuerdo que yo tenía una fuerza más fuerte que yo. O sea, yo podía levantar cosas y yo era... En ese tiempo yo estaba extremadamente flaco porque no comía, todo lo que comía lo vomitaba y empecé a actuar diferente. Entonces, me acuerdo que la señora salió corriendo y yo corrí tras de ella. Y ella me decía, le dijo a mi mamá, él tiene algo mucho más fuerte de lo que yo puedo hacer. Y le dijo a mi mamá, tu hijo se va a morir. Y mi mamá dijo, eso no es posible, Dios es más grande. Entonces llamaron a mi abuelo y a otros pastores y oraron por mí. Yo fui liberado.
Gracias a Dios.
Y pude, exactamente. Entonces yo dije, bueno, si hay algo que es más grande, que la Biblia dice que derrotó a Satanás. Si existe lo oscuro, entonces existe la luz. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que entender de que no solamente por el simple hecho de que nuestros hijos asistan a la iglesia son cristianos, porque yo asistí a la iglesia, memorizaba versículos, participaba en dramas, participaba en cantos y hacía todo esto, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, porque nuestros hijos asisten a la iglesia, muchos de nosotros asumimos que ellos ya tienen a Dios en su corazón. Y muchos de ellos se bautizan solamente porque saben que es un requisito, pero no entienden en realidad qué es tener un encuentro con el Señor.
Pastor, sus padres o alguien le había presentado personalmente a usted el Evangelio, le había preguntado o se habían percatado de que usted era cristiano o no.
Bueno, sí hacían. La cuestión es que cuando hacían llamados, uno pasa al frente solamente para que no...
Okay.
Porque siempre hacen la pregunta, ¿quién aceptaba? Me acuerdo que entre los jóvenes preguntaban, ¿quién aceptaba a Jesús? Y tú no querías ser el único, y especialmente siendo el nieto del pastor, pues, si un pastor no quería quedarme atrás.
Okay.
Hasta que acepté. Inclusive, en una ocasión, orando por una muchacha que tenía un demonio adentro, y ya habíamos estado orando por esta muchacha y nosotros estábamos en oración tratando de que el Señor la liberara. Entonces el Espíritu me dice, habla con ella. Entonces yo le dije al demonio, en el nombre de Jesús, yo quiero, te pido que tú me dejes hablar, y le dije el nombre de la persona. Y no quiero decir su nombre para no...
Sí, no. Uh-huh.
Para no... Y me acuerdo que la muchacha se me quedó mirando y sus ojos llorosos. Yo le dije, esta es tu oportunidad. Tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Y ella, con sus lágrimas, movió su cabeza y dijo sí. Y el demonio salió de inmediato, porque entonces el Espíritu de Dios entra dentro del humano, dentro del alma, y nada de lo que está ahí puede acaparar, nada de las tinieblas puede acaparar la luz. Entonces, ese momento la muchacha fue liberada.
Wow, qué lindo. Eso fue mucho más tarde, cuando usted... Eso no fue cuando usted era joven, eso fue cuando usted ya era pastor de jóvenes, ¿no?
Exactamente, ya cuando todo esto, entonces yo acepté a Jesús. Por eso es que cuando hablo con los jóvenes le digo que cuando yo era pequeño era religioso, pero después me hice cristiano, porque hay una gran diferencia. Uh-huh. Y pude entender la diferencia entre ser opreso y ser poseído. Uh-huh. Porque nosotros como cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, podemos ser opresos por un demonio que anda tratando de alcanzarnos y hacernos caer, pero no podemos ser poseídos porque ya el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros.
Uh-huh. Ahora,
entonces, Perdón.
Hablemos un poquito después de esto, habiendo usted ya sido poseído, mucho más que ser oprimido por un demonio. Secuelas ahora más tarde, después de ser liberado, muchos tienen opresión, incluso en los sueños, cuando especialmente pastores y otros que sirven al Señor siempre sienten esa opresión. No sé si usted sigue sintiendo esa opresión, esa opresión del mundo demoníaco.
Sí, exactamente. Cuando al principio me acuerdo que mi esposa, ella también de pequeña asistió a la iglesia y ella aceptó a Jesús desde muy pequeña, a nuestro Señor Jesucristo. Ella no estaba relacionada mucho con este tema. Entonces, cuando yo le decía acerca de lo que el enemigo puede hacer y acerca de los demonios, ella como que no me tomaba mucha seriedad acerca de eso. Hasta que nos casamos y ella empezó a vivir conmigo. Entonces, ella decía, yo siento que hay algo aquí, y ya orábamos para que todo eso se fuera. Uh-huh. Porque el enemigo sabe que cuando tú... Cuando tú estás en las cosas de Dios, Él va a tratar de hacerte caer. Uh-huh. Y está ahí tratando de inculcar miedo. La Biblia habla acerca de Satanás y dice que Él es el rey del miedo. Entonces, cuando todo esto de Halloween es miedo, uh-huh, es inculcar miedo a la gente, porque Jesús es el príncipe de paz. Uh-huh. Él es el que trae paz a nuestro corazón. Entonces, Satanás quiere traer miedo sobre ti. Y me acuerdo que en una ocasión, nosotros estábamos en un semáforo y le dije a mi esposa, mira, esa persona que está allá está poseída. Y estábamos como a media cuadra y mi esposa dice, no te creo. Le digo, sí. Y le digo, mira, ahorita va a voltear y va a hablar con nosotros. Le digo, Jesús está vivo. Y la persona era un homeless que estaba afuera. Y se me queda mirando y voltea a verme y me empieza a hacer señas y mi esposa dice, hey, ya volteó, y mi esposa dice, vámonos. Mi esposa pudo experimentar de que hay demonios en todos lados. Y que nosotros tenemos que ser precavidos con lo que nosotros dejamos que escuchar a nuestras hijas. Yo soy muy precavido en lo que ellas leen, en lo que ellas escuchan. Usted mencionó que esto se está disparando, el ocultismo se está disparando en gran manera. Uh-huh. Está llamando la atención a la gente. ¿Por qué? Porque Hollywood lo está promocionando en películas, en diferentes libros que ponen acerca de magia. Todo esto es lo de Harry Potter, lo de Twilight. Yo le había mencionado que había una muchacha que fue poseída y ella sintió que un espíritu entró dentro de ella leyendo este libro de Twilight, que es acerca de un vampiro que lo pintan como un hombre muy guapo y que ese vampiro anda con una muchacha que no es vampira, pero ella dijo, yo quisiera tener esto dentro de mí, y dice que sintió algo. Y estando en una convención de jóvenes, donde esta convención se llama Congreso, y estábamos orando en uno de los hoteles, y empezamos a orar, y nosotros estábamos reconociendo de que ella estaba, y en este congreso, desde la mañana, estamos orando hasta el final, y estamos alabando, y vamos a conciertos y a clases y todo esto. Entonces, hasta el final, nosotros oramos por ella y ella empieza a manifestarse porque no podía resistir la presencia de Dios.
Amén.
Entonces, pudimos orar por esta muchacha y fue liberada. Y después le dije, okay, tú tienes que confesar, me tienes que decir qué es lo que estás haciendo para que no lo puedas hacer. Y ella me empezó a decir acerca de este tipo de cosas.
Estamos hablando,
ahora yo,
perdón, pastor, ¿perdón? Estamos a mitad del programa y quiero invitar a nuestros oyentes y a los que están acompañándonos en Facebook que nos llamen y hagan su comentario o su pregunta. Es bienvenida, esta es su oportunidad para hacerle alguna pregunta al pastor Suárez. Entonces, llámenos al número telefónico 877-772-6446, el número 800 gratuito, donde quiera que usted se encuentre, 877-772-6446, o también nos puede escribir su pregunta ahí en Facebook. Libre del pecado es la canción que vamos a continuar escuchando, y después seguimos con el pastor Robert Suárez, pastor de la iglesia Tallawood Baptist Church aquí en Houston, contándonos más acerca del ocultismo y qué podemos hacer nosotros para cuidarnos y protegernos de los ataques del enemigo. Sigan en sintonía.
Jesús, escribas y fariseos, una mujer sorprendida en el acto de adulterar. Llevaron frente a él y con la ley le acusaban. Esa mujer ha pecado contra el cielo y contra Dios. La, 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 la. Jesús se arrodilló y en la tierra escribía mientras ellos le decían: debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Que lance la primera piedra el que se siente libre.
César Daría con esa canción, Libre del Pecado. Soy Dolly Martín y usted está en sintonía de Radio Amistad, del programa Temas Vitales, hoy con el pastor Robert Suárez. Él nos ha contado en la primera mitad, si recién nos acompaña, su testimonio de haber jugado con la tabla Ouija como adolescente, él y 7 de sus compañeros. Y aunque no lo terminó diciendo varios, creo que al final 6, ¿no es cierto, pastor? 6 de los 8 de ustedes se suicidaron a través de las semanas o meses que siguieron después de haber jugado y tenido esa experiencia con la tabla Ouija.
Sí, sí, en cuestión de 3 meses, 6 se suicidaron a pesar de todo esto, no podían contenerlo. Y uno quedó trastornado mentalmente. Cuando regresé a México ya de muchos años, yo quise visitarlo y no quiso verme en un centro de mental que él está.
Wow.
Pero de todos ellos, yo soy el único que está vivo y vivito y coleando, que podemos
sí,
decir.
Por la gracia de Dios, porque su abuelo, si no hubiera sido por la... Sí, el poder de Dios. Usted tranquilamente fue liberado por el poder de Dios, y no... Y los otros no eran cristianos, o sea, no tenían padres o abuelos o alguien que les pudiera orientar, me imagino, ¿no?
No, sí, exactamente. Yo no tenía nadie. Entonces... A raíz de todo esto, yo empecé a acercarme más a las cosas de Dios y empecé a ver el poder de Dios.
Okay.
Entonces, pude entender que Dios me podía utilizar en gran manera para poder hablar acerca de Él, atraer más jóvenes a Cristo. Y hay un versículo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente, acerca, que es en primera de Juan 4:4, que dice: hijos míos, dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Amén.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros necesitamos entender de que el poder de Dios dentro de nosotros es mucho más grande que lo que está. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado también a tomar todo esto a la ligera, porque nosotros ya no tenemos que ver nada con el nada con lo oculto. Uh-huh. Entonces, como cristianos, nosotros quisiéramos a decirle a la gente que ya nada de esto debe de estorbarnos en nuestra vida. Y si alguien tiene, porque mi abuela era, por parte de mi mamá, mi abuela era adoradora a la muerte.
Oh, wow.
Entonces, sí,
muchos en México son aficionados a la Santa Muerte, ¿no? Está hablando de eso, ¿no? La Santa Muerte.
Sí, exactamente. Okay. Mi abuela, ella tenía altares de la muerte. Entonces, inclusive a mis sobrinos, a mis primos, ella se los ofrendaba. Así como nosotros los cristianos presentamos a nuestros niños ante Dios, así de la misma manera, los que adoran la Santa Muerte presentan a sus niños ante la muerte. Que no saben lo que está ocasionando. Usted mismo leyó en Deuteronomio 18:9 que dice, en el versículo 10, perdón, dice: no se hallado en ti, y quien haga pasar su hijo o su hija por fuego, ni que practique adivinación, ni agoreo, ni sortijeo, ni hechicero. O sea, nosotros como padres somos responsables ante Dios con nuestros hijos. Uh-huh. Y mi padre le dijeron a mi abuelita que nosotros no íbamos a hacer esa práctica, ni ellos se los iban a prestar para que mi abuela los trajera.
Qué bueno.
Ante eso sí, mis padres fueron responsables. Pero yo, ya teniendo conocimiento, yo lo que hice lo empecé a hacer a escondidas. La cuija puede ser encontrada en lugares de donde venden juguetes. Uh-huh. Y parece ser un juego simple, pero tiene grandes consecuencias.
Por eso le pedí que usted compartiera, porque papás que no ven eso, está en la sección de juguetes como cualquier otro juguete, no está en las tiendas de brujería, digamos, sino en las tiendas normales y comunes donde hay todo Legos y todos los otros juegos. Así que tenga, papá, mamá, mucho cuidado con este, y sepa si sus hijos a escondidas lo están haciendo. Antes de eso, quiero mencionar para nuestros oyentes que tenemos un folletito que se llama Ilusiones. Es un tratadito. Si usted quiere solicitarlo, tenemos algunas copias. Solo tiene que llamarnos o escribirnos que quiere una. Y es un folletito que le dice cuáles son los engaños, que 7 engaños que Satanás nos da. Entonces, le animo a solicitar el librito Ilusiones cuando se pone en contacto con nosotros. No sé si usted, pastor, tiene alguna otra herramienta, algún otro sitio, alguna otra información que usted quiera recomendar para que nuestros oyentes visiten en cuanto a estos temas.
Primero que nada, la Biblia es el punto principal.
Amén.
acerca de tratar este tipo de cosas. Nosotros tenemos que entender de que a estar seguros de lo que nosotros vamos a meternos. Sí, yo sé que la mayoría de nosotros como hispanos, para el mundo hispano todo esto es más abierto. Tú puedes ir a una casa y van a tener santos y van a tener cosas que uno va a ver alrededor de eso. Entonces, especialmente ahora ya viene el Día de los Muertos.
Uh-huh.
El Día de los Muertos que es que se levantan altares para los muertos.
Uh-huh.
Y uno se presta a veces a todo esto y el día de los muertos empiezan a hacer comidas que son a beneficio de los muertos.
Uh-huh.
Porque en México es bien común, si alguien que falleció le gustaba hacer le gustaba, por ejemplo, el mole, que es un platillo mexicano, el mole. Entonces hacen ese mole en honor de aquella persona.
Uh-huh.
Y es como hacia ellos. Inclusive lo llevan a las tumbas. De pequeño, yo no le había mencionado esto, pero de pequeño nosotros, como niños, a mí me gusta mucho el mole.
Uh-huh.
Entonces lo que se acostumbra en México es que si tú llevas, si la persona que se murió le gustaba un alimento, ellos van y se lo llevan a la tumba.
Uh-huh.
Y lo dejan ahí porque creen que el muerto viene y se come. Y si desaparece la comida, es que el muerto vino y se lo llevó. Y ponen tequila y ponen eso. Entonces, nosotros aprovechamos que sabíamos que una señora se le había muerto su esposo y le gustaba el mole. Y esa señora cocinaba buen mole. Entonces yo esperaba que terminara ella, se fuera, y yo me comía el mole y le dejaba el plato ahí.
Wow.
Y la señora creía de que todo esto estaba. Claro que era cosa sacrificada, eran ofrendas para los muertos.
Sí.
Y nosotros lo hacíamos de niños, inconscientemente nos metíamos a eso, hacían dulces, hacían todo esto. Y los borrachitos también estaban ahí esperando a que le fueran a dejar tequila.
Ay.
A los que le gustaba para ir y tomarse ese tequila. Y la gente creyendo de que había llegado la persona, el alma, y se había tomado el tequila.
Uh-huh.
Pero en verdad, inclusive en esto de Halloween, el Trick or Treat, la historia dice que los homeless venían y a cambio pedían soul bread, que le llaman en inglés. Los europeos dicen que venían y pedían pan para orar por las almas. Eso era, así es que comenzó, porque algunas de las iglesias creen que hay un purgatorio.
Uh-huh.
Entonces oraban para que salieran del purgatorio.
Yeah.
Y de eso es que ahí se conecta lo de Trick or Treat. Cuando van a Halloween, piden los niños a cambio dulces.
Uh-huh.
Pero era, la costumbre era para a pedir por las almas.
Sí.
Que salieran del purgatorio.
Pastor, tenemos varios varias preguntas que han llegado y comentarios por Facebook y quiero, solo nos quedan unos 16 minutos. Uno de ellos, más bien es un comentario. Carol dice, muy bien programa, me gustaría que un día platicaran de las películas de terror, si son igual de malo que la tabla Ouija. ¿Tiene algún comentario, Pastor, acerca de eso?
Sí, mire, otra vez, volvimos al mismo, la Biblia habla acerca de Satanás, que es imparte miedo, de terror.
Uh-huh.
Sí, entonces, cuando nosotros miramos todo esto, Y roba la paz. Y empieza a tener un daño dentro de nosotros. Si nosotros como cristianos estamos llegando a ver cosas así, tenemos un gran problema. Porque entonces estamos dejando que el miedo controle nuestro pensar y nuestras cosas. Inclusive una vez Yo no, pero un pastor me estaba mencionando que me había dicho que él había orado por una persona que entró a una casa de espantos. Y este muchacho, desde que entró a la casa de espantos, salió poseído. Entonces, esto porque los demonios y todo esto empiezan a habitar en estos lugares, porque imparten miedo y cosas. La gente en ese tiempo está abierta, su alma está abierta.
A recibir.
Esto, a recibir de todo esto. Entonces, uno cuando va a algún lugar va dispuesto, como cuando vas a la iglesia, vas dispuesto a recibir en tu corazón qué es lo que quieres, aprender algo. Cuando uno se sienta enfrente de la tele y a mirar esto, va, tu corazón también va abierto a recibir de lo que de eso. Y uno empieza a idear, ¿será verdad, será mentira? Y empieza a abrir puertas.
Okay.
Y hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, vamos a ir a las otras preguntas que han llegado por teléfono y por Facebook. En el último segmento que nos queda aquí, estamos y recién nos acompaña con el pastor Robert Suárez, hablando de las consecuencias de entrar en el mundo oculto, especialmente la tabla Ouija. Siga con nosotros para el último segmento aquí de Temas Vitales. Seguimos con, hay muchas preguntas, así que vamos directamente a estas preguntas que han llegado. Una persona llamó y dijo, su esposo es cristiano y es un trabajador, y en su trabajo, cuando está solo, dice que ve una figura de hombre que le mira y lo sigue a donde él va. ¿Qué podría ser y qué le sugiere hacer? Pastor.
Bien, es lo mismo, es opresión. Uh-huh. Es importante que nosotros, cuando vayamos a nuestro lugar de trabajo, es importante orar. Mire, una hermana me llamó, ella había comprado un salón de belleza, se lo compró a un hombre que era homosexual, y él estaba, y él se había muerto de sida. Él se murió de sida y se lo compró al novio de él, y ella se instaló y miraba cosas también, y ella era cristiana y me llamó para que fuéramos a orar. Y cuando fuimos a orar, el Espíritu me decía, mira arriba de los tados del ceiling, de arriba del techo.
Wow.
Porque era un edificio, y me subí a una silla y miré cosas, estampas de la muerte y cosas que ellos habían implantado ahí para que el lugar supuestamente prosperara. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, cuando nosotros nos vamos a mover a una casa, un apartamento, que no sabemos quién vivió ahí, o un trabajo, que nosotros oremos, traigamos la palabra de Dios, pongamos alabanzas, porque la presencia de Dios está ahí. Invitar a la presencia del Espíritu Santo a estar en el lugar donde estamos. Entonces, yo le recomendaría a este hermano que oraran con él, o invitar a varios hermanos que vayan a orar a este lugar y para que ellos puedan, ese lugar pueda ser santificado en este lugar.
Okay. Gracias por esa pregunta. Otra, Fernando dice, muchas bendiciones. Quisiera saber dónde puedo recibir consejería acerca de un joven adolescente que tiene depresión. Ahora, no sé si, Pastor, usted hace consejería. Tenemos nosotros una lista de consejeros profesionales, pero no sé si usted quiere recomendar algo más.
No, si ustedes tienen, podrían contactarse con ellos acerca de eso, ya que ustedes tienen más acceso acerca de esto, que mi tiempo es limitado.
Le invito a Fernando entonces a llamarnos al 877-772-6446. Tenemos unos 3 o 4 diferentes consejeros profesionales cristianos que le van a aconsejar, a ayudar con su hijo. Creo que Kevin tiene una pregunta que vino por teléfono. Kevin, ¿cuál es esa pregunta?
La pregunta dice, esta oyente pregunta si con lo que está diciendo hay algún texto bíblico que habla acerca de que los espíritus puedan mover cosas físicas o materiales. A ella le han enseñado que lo físico es físico y lo espiritual solo puede hacer cosas espirituales.
¿Pastor?
Bien, ahorita permítame, tendría que buscar bien, porque si le digo acerca de...
¿Sabe qué? Le invito a la señora, ¿podemos dar su número para que le llame después del programa?
Sí.
Ok.
Sí.
Muy bien, el número entonces del pastor Robert Suárez, 832-409-9382, para que usted se ponga en contacto con él y él le pueda ayudar con esa pregunta. Esta señora dice que es cristiana, que siempre ha llevado a sus hijos a la iglesia. Dice que tiene un jovencito de 15 años que hace poco ha comenzado a despertar por las noches. ¿Perdón?
Ok, la persona me está llamando ahorita. Si le puede decir que no puedo contestarle ahorita.
Sí, ahorita está al aire, así que va a tener que esperar hasta después del programa. Pero no sé si escuchó, este mamá tiene un jovencito de 15 años que ha comenzado a despertar por las noches y que se da cuenta que está paralizado. Ella le ha preguntado si es que está haciendo o viendo cosas que no debe y él le dice que no, que le dice que eso siempre le ha pasado, pero que ella sabe que no es verdad. Ella quiere que el pastor le aconseje qué puede hacer.
Okay, el muchacho tendría que hablar con la persona, con el muchacho, para que le dé entender y que él sea sincero. Él dice que tiene un sueño y que no se puede mover.
Que sí, durante las noches es como que está paralizado, un espíritu, un demonio debe ser que le está oprimiendo durante las noches, que es algo muy típico aún para cristianos, sí. ¿No es cierto?
Sí, de hecho, de noche he tenido sueños así en la cual el demonio trata de oprimirme de esa manera durante un sueño, y he tenido peleas así.
¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que usted recomienda?
Lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo reprendo ese demonio en el nombre de Jesús porque no tiene poder sobre mí. Él no tiene. Empiezo a reprenderlo durante el sueño. A mí mi esposa me dice, a veces en la noche estás hablando, pero le digo, es que estoy reprendiendo un demonio. Si el muchacho es cristiano, él le deben enseñar cómo reprender por base bíblica y decirle que Jesús está en su corazón y que él no tiene, y el demonio huirá. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios.
Y si el joven no tiene a Jesús, él necesita a Jesús, porque si no, no tiene ningún poder sobre Satanás. Y mi esposo y yo hemos hecho hace ya varios años para prevenir, yo prefiero prevenir que curar, y antes de dormirnos, porque nosotros también teníamos mucha esos sueños de opresión de Satanás en medio de la noche, pero oramos una oración de protección antes de dormirnos, pidiendo que el Señor nos rodee con su presencia y su protección, y desde entonces, gracias a Dios, no hemos tenido problemas, o sea, previene de que Satanás pueda atacar durante la noche. No sé si, Pastor, esa es una buena idea, pero a nosotros nos ha funcionado. Otra pregunta. Perdón, adelante, ¿su comentario?
No, está bien. Siga con la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta, su esposo se fue de la casa, pero cuando él viaja allí, muchas veces vieron una sombra de un hombre con sombrero, un chicote y botas. Cuando al esposo se fue de la casa, ya no vio esa sombra. ¿Qué era y qué debe hacer? O sea, ya, ahora solo era cuando el esposo vivía ahí, ahora ya no lo ven.
Cuando su esposo vivía ahí, ¿esto sucedía?
Exacto. Una sombra de un hombre con un sombrero, un chicote, botas, pero ahora que ya no está, ¿qué era? Es la pregunta. Bueno, ya, gracias a Dios ya no está, pero ¿qué era? Me imagino que era algún tipo de...
Sí, esto era un demonio que estaba ahí. Estaba ahí. La verdad es que yo puedo dar un podría decir, guess, ¿cómo se podría decir?
Una adivinación.
De decir lo que quizás yo pienso que puede ser, pero no, a ciencia cierta no podría contestar eso, porque entonces tendríamos que ver ciertos factores que pasaba alrededor de todo esto. Porque muchos factores toman parte ahí. Él era cristiano, él tenía algunas cosas que ver con el ocultismo, él participó en algo, porque a veces nada más con ir y consortir con personas que le lean la mano y todo esto
es suficiente.
Pueden acarrear. Sí.
Muy bien, Pastor, se nos fue la hora y ya no tenemos tiempo para más, pero gracias por compartir su testimonio y abrir nuestros ojos al peligro de la tabla Ouija y aún leer las cartas, las palmas. Todo eso abre la puerta al mundo del ocultismo. Gracias, Pastor, que Dios le bendiga ricamente.
Igualmente, hermana, Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.